Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El pleno de investidura de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat Catalana sigue en el aire a pesar de haber conseguido los 68 apoyos necesarios para ser elegido. Todo depende de lo que ocurre si Carles Puigdemont decide volver a España con la intención de asistir a ese pleno que se celebraría el próximo jueves. Y es que desde Junts ya han avanzado que pedirán la suspensión si el expresidente es detenido. La investidura de Illa ha sido posible gracias al preacuerdo con Esquerra para un cambio en el sistema de financiación autonómica, un preacuerdo que, según afirmaba José Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, aquí en Herrera en COPE, hace que perdamos la fe en las instituciones.
Que si estas cuestiones están pasando y no nos ponemos serios, al final no podemos creer en las instituciones. Y si se pierde la fe en las instituciones, se pierde la fe en el sistema. Y entre todos, unos más que otros. Estamos haciendo que las instituciones queden demasiado lejano para el ciudadano.
Detenido en el aeropuerto de Palma, 9 jóvenes holandeses por presuntamente destrozar las habitaciones del hotel donde se alojaban en la playa de Palma, Mallorca. Juan Carlos Taura.
Las edades de los detenidos se sitúan entre los 18 y 21 años y los daños causados ascienden a 1.600 euros. Los detenidos realizaron un agujero de grandes dimensiones en una de las habitaciones conectando una con otra y rompieron un televisor. Las camareras de piso descubrieron los destrozos cuando acudieron a limpiar las habitaciones y alertaron a sus superiores, que inmediatamente dieron aviso a la policía. La rápida intervención de los agentes permitió localizarlos en la puerta de embarque del aeropuerto de Palma cuando estaban a punto de abandonar la isla.
A todos nos conmovieron las lágrimas de frustración de Carolina Marín cuando se lesionaba en medio de la semifinal de los Juegos Olímpicos. Casi todos estamos preparados para aceptar el éxito, pero ¿cómo aprender a gestionar el fracaso, Rodrigo Simón?
Nosotros no competimos en unos juegos ante los ojos del mundo entero, pero nos enfrentamos a muchos otros retos que son decisivos para nuestra vida. Un ejemplo son las oposiciones. Después de meses muy intensos preparándose, si no alcanzamos las expectativas, es habitual que aparezca la frustración. Cristina López, oposita profesora de primaria, y nos cuenta cómo se sobrepone.
Pues sé que es un proceso largo y que, aunque hay gente que lo consigue muy rápido, pues que tardar más tampoco tiene por qué definirte como profesional, porque al final somos muchos los que nos presentamos.
Los expertos aseguran que lo mejor que se puede hacer con la frustración es aceptarla, pasar el momento de dolor y poco a poco aprender sobre la experiencia para la próxima vez. Hay que saber que hay muchas variables del resultado final que no dependen de nosotros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Volvemos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Recuerden que la delegación de nuestro país ya suma 11 medallas. Tenemos una de oro, 3 de plata, 5 de bronce y 2 guardadas en el cajón. Pero hoy ha entrado en competición el más grande. Hoy ha competido Saúl Cravioto, el hombre que más medallas ha ganado en el olimpismo español, y se ha clasificado.
No, bueno, levantar no. También sabíamos que íbamos primeros o segundos, entraban dos, y la referencia era la derecha, que era Australia, que quedaron segundos en la Copa del Mundo, veíamos que les íbamos ganando, y bueno, quizá ahí estábamos más tranquilos, pero bueno, tanto como levantar la pala no.
Han ganado con suficiencia, o mejor dicho, se han clasificado sin ningún tipo de problemas para pelear por la medalla. Nos vamos al canal olímpico. Ojito con el piragüismo, que viene a regalarnos medallas. ¿Cómo va la jornada? Porque hay nueva clasificación, Dobarro.
Bueno, Manolo, siguen las buenas noticias aquí, porque es que clasificamos todos, ¿eh? K4500, en la final, Estefanía Fernández, Teri Portela, mi Teri, Dios mío de mi vida, mi galleguiña, que ya va por sus séptimos juegos, chica, pero ¿vais como aviones?
Bueno, la verdad que esta primera toma de contacto es increíble. Llevábamos meses trabajando y necesitábamos vernos pues en competición, vernos con respeto a las demás, y esta eliminatoria la verdad que era complicada, como cualquier otra, pero llevábamos a Nueva Zelanda, las actuales campeonas del mundo, Polonia, subcampeonas, y nosotras. Entonces sabíamos que era una primera toma de contacto muy importante. Entramos segundas, directas a la final. Y nada, contentas y saber que el jueves nos jugamos poder estar en el podium, que está todo muy justo y muy apretado, pero es importante saber que estamos ahí por la lucha.
O sea que no renuncies ni de broma a colgar tu metal como ya hiciste hace 3 añitos.
El trabajo que llevamos encima no es para conformarse con nada. El trabajo que llevamos y las horas que le hemos dedicado es para soñar en grande y tenemos que salir así, con mente ganadora. Pasará lo que tenga que pasar, pero hay que ir a por todas.
No soñar, que mereces coger toda medalla. Muchas gracias, Teri.
Gracias.
Pues se lo tienes, el K4500 femenino, que se ha clasificado ya para la final directamente.
Bueno, grandes noticias, por tanto, en el canal olímpico. Nos vamos a San Denis, jornada matinal de atletismo, José Luis Gil.
No va mal la jornada, Manolo. Nos hemos asegurado presencia en las semis del 1500 femenino y, lo más importante, recuperado para la causa, autorrecuperado para la causa, nuestro vallista, nuestro Asier Martínez.
Perdona, porque creo que por ahí anda Joseba con él. Joseba,
¿que cómo están, Manolo, los atletas? Pues mira, que te lo diga él, que está con una sonrisa ahora mismo, el morrosco de Cizur aquí, Asier Martínez, que se ha metido en semifinales. ¿Qué tal, Asier?
Bueno, más que sonrisa de felicidad, es de tranquilidad y de alivio, exacto. Sí, ha sido unos días complicados de gestionar, me veía contra la espalda y la pared, y bueno, hemos pasado, me he quitado ese peso encima. La carrera ha sido muy mala, yo creo, pero el objetivo era pasar y ya no existe esta carrera.
¿Cómo ves las semifinales?
Pues las semifinales es ir a matarse, es ir a hacer la marca que mejor puedas en ese momento. Y lo que te digo para mí, para el resto, son unas semifinales que, bueno, en eliminatorias nos han visto grandes marcas, no solo por mi parte, sino en general, pues esos grandes favoritos no han acreditado un nivel extraordinario y viceversa. Hay gente que ha acreditado un mayor nivel que otras carreras durante el año, así que bueno, ya te digo, una de cal y otra de arena.
A disfrutar de las semifinales, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Y por supuesto, la felicidad de Marta Pérez de la Soriana, que estaba exultante después de haberse metido en la siguiente ronda de los 1500.
Bueno, nosotros también queremos buscar felicidad. Recuerden que ayer los chicos se metieron en fútbol para pelear la medalla de oro frente a Francia. Hoy le toca a Andrea Peláez, también en Marsella, a las chicas.
Sí, por las calles de Marsella están realizando en estos momentos el tradicional paseo de activación las futbolistas. Esta noche a las 9 en el velódromo ante Brasil nos jugamos estar o no en la final olímpica del próximo sábado a las 5 de la tarde. Recuerdo que les ganamos 2-0 en la fase de grupos y que la histórica Marta no podrá estar si el TAS no le levanta el segundo partido de sanción. Preocupan las pérdidas de tiempo de Brasil, ya lo vimos la pasada semana, pero hay que saber jugar con ellas, lo dice Monse Tomé.
Sí que nos gustaría que hubiera pues más continuidad, porque esto favorece el espectáculo, pero también es cierto que en cuanto sucede, pues tenemos que estar por encima. Una de las cosas que ha demostrado este equipo es capacidad, es mentalidad y sobreponerse a cualquier adversidad. Cuando ocurren cosas que no controlas, tenemos que estar más concentradas que nunca y conseguir no irnos del partido.
Recuerden que si España consigue la victoria, peleará por el oro; si pierde, luchará por el bronce. Eso mismo le pasa a los chicos del hockey. Fouto, tienen hoy un partido clave para pelear por el oro.
Aquí estamos ya, Manolo, en el estadio Dumanoir, en menos de 3 horas. Día histórico para el hockey español, que 16 años después, Pekín 2008, pueden volver a tocar metal tras cargarnos a los actuales campeones olímpicos a Bélgica. A partir de las 2 de la tarde, partidazo ante Holanda, que ya perdimos en la primera fase contra ellos 5-3, que son terceros en el ranking y que son los actuales campeones de Europa. Habla uno de los nuestros, Basterra, sobre que por fin hemos llegado a unas semifinales.
La verdad que sí, que ya llevaba tiempo España sin estar ahí en las medallas. Creo que es todo un proceso que ha sido largo, de 4 años, que hemos trabajado muy duro con Max, con rejuveneciendo un poco el equipo, y creo que esto está siendo dado sus frutos y ahora hay que ir a por más, a por todo.
Estaremos atentos del fútbol femenino, del hockey masculino y, por supuesto, de las grandes favoritas a la medalla de oro en waterpolo femenino. Arancha Rodríguez.
El equipo español de waterpolo femenino busca ante Canadá a partir de las 2 de la tarde en la piscina de la Defensa la clasificación para las semifinales, después de una primera fase impecable con 4 partidos ganados sobre 4 jugados, incluida una victoria histórica ante Estados Unidos. Ahora toca rematar en la fase de eliminatorias. Annie Spar, la veterana waterpolista, nos decía en COPE que han venido a París a por todas.
Sí, por supuesto, nosotros vamos a por el oro, pero bueno, ya como te he dicho, vamos primero partido a partido. Tenemos este partido de cuartos súper importante y luego a ver qué rival nos toca en semis, y esperemos llegar a esa soñada final.
Hay que ganar a Canadá. Por cierto, hacemos ronda informativa en Skate Participación Española. Deporte nuevo, deporte joven, Dani Gil.
Sí, en modalidad park, en la Plaza de la Concordia, a partir de las 12:30 empieza la fase preliminar con representación de 2 españolas, Naya Lasso con tan solo 15 años y Julia Benedetti con 19, que ya estuvo en los Juegos de Tokio. Se clasifican las 8 mejores de un total de 22 y la final también será hoy, esta tarde a las 5:30, esperemos que con Naya y con Julia con opciones de medalla.
Bueno, buscamos a ver si hay alguna novedad en el canal olímpico ¿Alguna embarcación española ha terminado ahora su prueba, Dobarro?
Sí, son todo buenas noticias. Es la jornada fantástica. Joan Antoni Moreno y Diego Domínguez también clasificados para semis en C2500 tras quedar segundos en su serie por detrás de los chinos. Y ahora mismo comienza la prueba de C2500 femenino. Otras claras candidatas a medalla, Jácome, Antía Jácome y Corbera. María Corbera, ahora mismo buscando la clasificación para semis, son unas de las grandes favoritas.
Bueno, pues volveremos contigo para conocer el final de esa prueba. José Luis Gil, ¿algún detalle más desde el Estadio Olímpico?
Actualizamos. Recordemos que Esther Guerrero y Águeda Márquez irán a la repesca en ese 1500 femenino y a partir de las 11:15, las dos españolas que nos quedan, calificatoria de longitud femenina con Fátima Diamé y Tessie Bosele.
Recuerden, nosotros volvemos cuando sea mediodía en España, los enviados especiales de la cadena COPE a los Juegos Olímpicos de París 2024.
Tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y actualizamos la información gracias al baño barato. Continuamos pendientes. Hace incendio en una nave de fertilizantes en el camino Samarines, Güímar, en Tenerife. Hasta el lugar pues han acudido los bomberos de Tenerife, la policía local y Protección Civil y también una ambulancia de manera preventiva. De momento, desde el 112 nos informan que continúan esas labores de extinción y que no hay que lamentar heridos. Y más cosas, te cuento que el precio de la vivienda nueva y usada registró un incremento del 0,7% en julio respecto a junio, lo que sitúa la tasa de variación interanual en el 3%. Los mercados de Baleares y Canarias siguen destacando como el mercado donde más se ha encarecido la vivienda en el último año, con una alza del 8,6%. Soy Andrea Pérez y escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos a martes, 6 de agosto. La verdad que ya empezando bien la semana. Escuchas Herrera en COPE Gran Canaria. Soy Carla Larrabeiti y comenzamos este día. Song for the broken hearted. Pues comenzamos con Bon Jovi, gracias a los mandos técnicos, a Marcelo Cordobés, que está al otro lado, pues poniéndonos toda esta música y haciendo que el programa salga lo mejor posible. La construcción de dos canales para la red de servicios, uno para las telecomunicaciones, es decir, alumbrado y semáforo, y otra para la red de saneamiento, incluido también un tramo de la Metro Guagua, ha cerrado el tráfico de taller y al menos hasta dentro de dos semanas la calle Gran Canaria, que está entre la Albareda y Eduardo Benot, es decir, en la isleta. Una actuación que se percibe en esta zona como un obstáculo más para este barrio de Las Palmas de Gran Canaria, que se siente pues algo desatendido y olvidado porque hay muchas obras que se están realizando a su alrededor. Nos vamos a ir hasta ahí precisamente para hablar con los vecinos. Iván González, portavoz de Foro de la Isleta. Canarias quiere escolarizar a todos los menores migrantes el próximo curso. Acaba de finalizar y la gran mayoría de estas niñas y niños menores de 16 años han podido acudir a estas aulas canarias. La intención es que puedan hacerlos muchos más. Hay un eje que dan formación y enseñan nuestro idioma a muchos jóvenes, como es el caso de ECA Social, que llevan desde el 2017 ayudando a muchos menores migrantes acompañados y extutelados a la inserción social, pero también a la laboral, con unos proyectos que tienen de formación. Ana Jiménez, la directora ejecutiva, y nos contará todo acerca de estos proyectos.
También vamos a ir al sureste de la isla, porque la Mancomunidad del Sureste ha retirado casi 50.000 kilos de residuos de invernaderos. La labor de limpieza que se realiza desde mayo, gracias a un plan de empleo, ya es visible en los márgenes de la Gran Canaria 1 entre el aeropuerto y la zona turística. ¿Se acuerdan de esos invernaderos que estaban a los lados? Que estaba totalmente lleno de escombros, plásticos que se habían volado de los propios invernaderos y que además eran bastante visibles cuando estabas en el avión, cuando aterrizabas en la isla. Pues bien, la idea es quitarlo todo, limpiarlo para que se vea mucho mejor. Francisco García es el presidente de la Mancomunidad y le vamos a preguntar sobre esto y también sobre otros asuntos. Esta canción de Bon Jovi, la verdad que para un martes está bastante bien, con mucha energía. Para la segunda hora de nuestro programa vamos a tener el apunte turístico como cada día con Javier Vega, el miembro del Escal Club Gran Canaria, y también el espacio de la Fundación Loro Parque con Guillermo García, nuestro compañero de COPE Tenerife. Además, ya se conocen los nombres de galardonados de Premios Las Canarias 2024. Tom Smulders, empresario y miembro de la Asociación de Empresarios Turísticos de Las Palmas, es uno de estos galardonados y estará con nosotros para contarnos todo acerca de este reconocimiento. Pues sin más, It's My Life, esta canción de Bon Jovi, Esta es mi vida. Comenzamos Herrera en COPE Gran Canaria. Ya saben que nos encanta que hagan la radio con nosotros, así que no se corten y escríbanos, mándenos una foto, cuéntenos cómo lo están viviendo al 610-10-8005. Una de cal y otra de arena. Empezamos con un ritmo bastante rockero y ahora un ritmo bastante latino, porque la verdad que esta canción es de Willy DeVille, que se llama Demasiado Corazón, que me imagino que ustedes lo conocerán. Vamos a escuchar un poco.
Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón.
La verdad que a mí me parece un temazo, no sé qué le parece a mi compañero Marcelo, que yo creo que sí, porque está bailando un poco, ¿eh? Porque la verdad que con estos ritmos latinos no hay quien pare, si te digo la verdad. Pues bueno, ¿por qué he elegido esta canción? Pues ustedes se preguntarán, ¿no? En plan, ¿por qué un 6 de agosto Carla ha elegido a Willy DeVille? Pues bien, porque lamentablemente en 2009 fallece Willy DeVille, nombre real William Borsay, en el hospital Cabernet en Nueva York, a causa de un cáncer de páncreas. Tenía tan solo 55 años. Nació en el año 53 en Stamford, en Connecticut, a mediados de los años 70. Formó la banda punk Dilly de Satan de Marquis, posteriormente llamado Mink DeVille, y pronto se convirtieron en unas bandas habituales del club CBGB de Nueva York. Y también se establece un poco más tarde en Nueva Orleans, donde su música se empapa de estos ritmos de la ciudad, lo que podemos escuchar, ¿no? El primer fruto de esta nueva etapa se llama Victory Mixture, es una grabación repleta de soul, R&B de Nueva Orleans, y a partir de su siguiente trabajo incorpora estos ritmos latinos a su música. Su último trabajo fue publicado un año antes de su fallecimiento, en el 2008, con su trabajo Pistola. ¿Y qué se celebra hoy? Pues la transfiguración del Señor y los santos Justo y Pastor. Así que si conocen a alguien que se llame Justo o Pastor, pues ya saben, tienen que felicitarle. Demasiado corazón que le vamos a poner este día, 6 de agosto.
Cada mañana estoy quebrado y por las noches me despierto. Lágrimas en mi cara, abajo de la lluvia. Running with my breath, holding in my pain. Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón.
Y se preguntarán qué tiempo va a ser, tanto en Gran Canaria como en Lanzarote como en Fuerteventura. Pues bien, yo se los cuento. Y es que la previsión meteorológica para hoy martes indica que en el norte de nuestra isla, de Gran Canaria, va a haber intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos a primeras y últimas horas. Aunque, eso sí, en el resto de zonas va a estar un poco nuboso o incluso despejado. Si pueden, vayan al sur de la isla, que sin duda alguna seguro que se va a encontrar ese radiante sol. En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, también cielos nubosos en el norte de la isla, aunque en el resto va a estar poco despejado. Temperaturas máximas en Las Palmas de Gran Canaria, también en Arrecife, entre los 24 y los 22 de mínima. Así que ya saben, hoy es un buen día para ir a la playa, ustedes que están de vacaciones. Y si no, después de trabajar, también se pueden dar un chapuzón.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Y a esta hora de la mañana nos vamos hasta la isleta porque los vecinos tienen que sufrir pues algunos cortes de tráfico de algunas vías por la construcción de dos canales de la red de servicios. Uno para las telecomunicaciones, es decir, el alumbrado y los semáforos, y otro para la red de saneamiento. Los vecinos además se quejan precisamente de que además de esta construcción de esos dos canales también se une y se ha cerrado el tráfico, las obras para la Metro Guagua, ¿no? Ese tramo 8, desde el lunes y al menos hasta las próximas dos semanas. Están bastante enfadados, digamos, pues bastante afectados por esta situación. Y lo vamos a hablar y vamos a saludar hasta ahora a uno de esos vecinos, ¿no? Que se ha visto, que hoy lleva muchas semanas denunciando nuestros micrófonos, pues esta situación. Iván González, portavoz miembro de Foro La Isleta. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carla. Muchas gracias.
¿Cómo lo llevan este cierre de tráfico, estas entradas que todos los días parece que cambian? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo se sienten?
Pues bueno, Carla, tú lo has definido perfectamente. Estamos absolutamente enfadados, pero ya no enfadados, sino, aparte de eso, decepcionados por la posición tomada por aquellos que tienen que facilitarnos la vida, ¿no? Que este grupo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque cronológicamente ya este jueves, permíteme la cuña publicitaria, este jueves nos volvemos a concentrar por 21º jueves continuado sin descanso en ese cruce precisamente de la calle Juan Rejón con la calle Doctor José Guerra a las 12 de la mañana este jueves. Entonces, en definitiva, no deja de ser una cabezonería que nos está afectando en primera persona a todos y cada uno de los 26.000 habitantes que tiene la isleta. Entonces, no entendemos este proyecto, no entendemos la ejecución del mismo y sobre todo todos los contratiempos que nos lleva. Ahora con el cierre de la calle Gran Canaria, de las cuatro salidas que teníamos precisamente a la Gran Canaria 1, pues ahora nos quedamos única y exclusivamente con la salida Belén María, con la expectativa del inicio de la obra del soterramiento de la misma, y como no, el cierre de la calle Gran Canaria, esos escasos 100 metros que nos permitía este ahogamiento que nos tienen, que han convertido la isleta en una ratonera, en definitiva.
Ustedes les avisaron con tiempo de este cierre. ¿Qué es lo que se comentan, no? Porque me imagino que esto es algo que ustedes llevan tiempo comentando, no solo en su asociación, sino te acercas a cualquier portal y me imagino que esto se habla.
Pues por supuesto. por supuesto que se habla, por supuesto que enfada, por supuesto que nada, pero como respuesta tenemos el espaldarazo de este grupo de gobierno, insisto, del ayuntamiento, porque no tenemos más que a través del foro, del cual, como muy bien decía, soy miembro, pero aparte también soy vocal de la Federación de Asociaciones Vecinales de Las Palmas, de Gran Canaria, Pacto Vecinal, que apoyamos, como no, y estamos presentes en las concentraciones de los jueves. Lo decimos una y otra vez, o sea, hablas con el área de movilidad y te prometen una cosa, hablas con urbanismo y dan carpetazo por temas técnicos y de seguridad, hablas con la alcaldesa y te promete un simulacro una vez y termine la obra que nadie se cree, y seguimos en esta línea. La realidad es que a día de hoy, en un mes de agosto, que en teoría el tráfico debe de estar absolutamente fluido porque estamos en periodo estival, y yo en moto, para llegar a mi trabajo desde la isleta, la calle Néstor de la Torre, que es un tramo de apenas 5 o 7 minutos, pues tardo hasta 20. Esa es la realidad a día de hoy.
¿Y ustedes se encontraron con este cierre de la construcción de esos dos canales para la red de servicios? Porque claro, ustedes entienden que esto hay que hacerlo, ¿no? Pero no a la misma vez que quizás las obras para la Metro Guagua, además de las de Belén María, que también pretenden iniciar en un corto plazo de tiempo.
En breve, sí. No lo entendemos. Sabemos que hace una semana atrás se puso un cartel informativo, pero en la calle Eduardo Benot, con el cierre de la misma, pero más allá de eso, información cero, información absolutamente cero. Te enteras más por los medios de comunicación, o te llega más información por los medios de comunicación, o en los correillos propios de los colectivos, o las asociaciones vecinales, o simplemente los propios vecinos y vecinas que hablamos el tema, pero en absoluto te llega información desde el ayuntamiento, para nada, ni siquiera una alternativa. Sirva como ejemplo que, por ejemplo, para salir de una zona como la Nueva Isleta, los vecinos y las vecinas prefieren ratonear por toda la isleta, lo cual también se complica, ratonear toda la isleta para llegar hasta Belén María, porque, insisto, salir de la Nueva Isleta, bajar por la calle Faro, Princesa Guillermina, es tener que llegar hasta Torre Las Palmas para alcanzar la Gran Canaria 1.
Para que nos hagamos una idea, Iván, usted sale de su casa.
En la calle Gordillo, vale, paralela a Pérez Muñoz.
¿Y cómo es su día a día?
Mi día a día.
Desde ayer, por ejemplo.
Desde ayer, por ejemplo, insisto, mira, a mí que me gusta mucho mi barrio, que me gusta mucho, pues esto, Santa Catalina, el puerto y las canteras, cómo no. E insisto, me muevo en moto, yo no tengo coche, no tengo vehículo privado. Entonces, simplemente desde la calle Gordillo, intentando evitar cualquier tipo de atasco, me subo a Osorio, llego a Andamana para llegar a Manuel Becerra, con las paradas de guagua, con el tráfico propio, que sales en torno entre las 8:30 de la mañana. Te pillas toda esa hora punta, más la obra del edificio que está en el solar de la fábrica de hielo, que normalmente suelen parar el tráfico para una serie de, ¿cómo decirlo?, si tienen que elevar cualquier material de construcción, con lo cual ese pequeño tramo, que en metros es muy poquito, pero en densidad de tráfico, insisto, en agosto, no quiero pensar septiembre, ¿vale?, si no terminan en 15 días esas dos canalizaciones, en agosto es llegar a Belén María, que insisto, que es una rotonda que absorbe entre 30 y 40 mil vehículos diarios, pues evidentemente se te van 20 minutos, te digo, en apenas kilómetro y medio. Entonces, para llegar a la Gran Canaria 1, insisto, no para llegar a mi puesto de trabajo, a la Gran Canaria 1. Imagínate si te da por bajar, insisto, por Faro, que es paralela a lo que es La Puntilla, y viene a desembocar a la calle Ferrera, para que todo el mundo se sitúe, la calle donde está el Real Club Victoria. Sí. Pues ahí ya tienes que seguir por Ferrera y Alvareda, todo recto con todos los semáforos, densidad de tráfico Santa Catalina, guagua, GPC, taxi y demás, que está todo el mundo súper contento, hasta Torre Las Palmas para poder salir a la Gran Canaria 1, insisto, a la Gran Canaria 1. Y eso se solucionaría simplemente devolviendo la doble vía a la calle Doctor José Guerra.
Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué soluciones proponen? Es decir, porque ustedes tú has apuntado exactamente que tienen reuniones para hablar, ¿no? Del pacto vecinal, están hablando, están en constante movimiento y conversaciones. qué solución proponen, porque claro, ahora estamos en agosto, pero y se supone que estas horas van a durar 2 semanas, pero es que ahora empieza el curso dentro de una semana. ¿Qué solución manejan? Porque yo lo que estoy viendo, la impresión que da es que no van a poder utilizar ningún vehículo, van a tener que utilizar transporte público.
No, pero es que independientemente de que utilices tu vehículo privado, es que el transporte público se encuentra con el mismo caos circulatorio a la hora de salir. En muchas ocasiones es preferible venirte caminando, pero claro, yo tengo una edad y me puedo permitir el venir caminando, pero pongámonos en situación de personas mayores que no les queda otra más que utilizar, por ejemplo, en transporte público la línea 20 o la línea 41 para llegar hasta el Parque Santa Catalina, y desde las Coloradas, que la 41 y la 20 para retomar o regresar hasta Santa Catalina, pues tienen que pasar en el tramo que te he dicho, bajar por Faro, Albareda, etc. Con lo cual, un tramo de apenas 5, 10, 15 minutos en hora punta se te puede complicar en más de media hora con el perjuicio correspondiente. Más, insisto, la mayoría son usuarios y usuarias, personas mayores, que no se tiene en ningún momento esa consideración con ellos o con ellas. En absoluto. Soluciones, mire, ya se han aportado desde diferentes colectivos, inclusive desde la oposición, en este caso el Partido Popular, que se asegura que hay diferentes soluciones técnicas a la calle Doctor José Guerra, como semáforos inteligentes y otro tipo de acciones que nos pueden facilitar el día a día, porque no es cuestión de que nos impongan el transporte público, es que todos necesitamos movernos de la forma en que necesitamos movernos y con el transporte que necesitemos movernos, entre otras cosas las libertades propias de que cada cual haga lo que quiera, pero no, es imposible, imposible llegar a ningún tipo de consenso con, como comentaba antes, ni desde el área de movilidad, ni el área de urbanismo, y mucho menos de la propia alcaldía.
Iván, ustedes llevan 20 jueves, si no me equivoco, consecutivos.
21 este que esta semana.
Eso le iba a preguntar. Manifestándose, ¿no? Para que ser escuchados en el ayuntamiento. Este 21, ¿esperan que hablen con ustedes o esperan otro tipo de acción por parte de las administraciones públicas?
No, para nada. Ya de todas maneras la señora Carolina Daria, nuestra alcaldesa, lo dejó claro en un resumen que hizo de su primer año de mandato, que esta agenda y estos planes iban a seguir adelante con paso firme. O sea, lo que único que se nos propuso el día 4, que subieron dos componentes del foro por la isleta, llamados por la alcaldesa, que nos manifestamos en las puertas del ayuntamiento, en la calle León y Castillo, eso, haciéndonos una promesa de un simulacro, no puedo posar otra cosa más que una sonrisa, ¿no? Un simulacro en lo cual nosotros nos preguntamos, pero vamos a ver, cuando se plantea este proyecto, cuando se lleva a cabo los planes, cuando se hacen los planes de seguridad, ¿esto no está previsto? ¿No está previsto todo esto que está ocurriendo? ¿O simplemente es que tenemos que, permíteme ser muy llano y muy, muy vulgar, y comernos esta situación y esta obra porque sí? Mire, es que lo único que está conllevando son desastres, malestar, y eso que se habla tanto de salud mental ahora mismo, oiga, el estrés que supone una mañana que simplemente, oye, necesito llegar a un sitio a una hora determinada, oiga, nos está condicionando la vida más allá de facilitárnosla por ser educados.
Iván González, estaremos muy pendientes y veremos a ver si se soluciona y veremos a ver qué pasa o qué alternativas le dan. Estaremos muy pendientes.
Te diré algo.
Vale, pues muchas gracias, que tengas un buen día.
Gracias, Carla, igualmente. Chao.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Que al menos 17 migrantes, 15 de ellos menores, provenientes de distintos países, han cursado durante el mes de julio un ciclo de formación en puntura y de casas y de fachadas. Gracias a, en parte a la iniciativa de ECA Social. Para ello vamos a hablar con Ana Jiménez, ella es directora ejecutiva de ECA Social. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
La Fundación ECA Social ha estado junto a la Asociación El Patio de las Culturas haciendo este tipo de proyectos. ¿En qué consisten exactamente, Ana?
Bueno, pues desde Fundación ECA Social tenemos durante todo el año un servicio de acompañamiento a los menores que llegan y que están en los centros. Y con ellos trabajamos, ellos y ellas trabajamos el idioma, el aprendizaje del castellano. Trabajamos también habilidades sociales, trabajamos también cultura, género, y ahora en este verano, en el mes de julio, que tienen un poquito más de tiempo, hemos querido aprovechar para hacer un contacto más con un ámbito laboral y hicimos un pequeño diagnóstico y de las cosas que más le llamaba la atención pues era lo relacionado con la construcción y entonces pues se nos ocurrió este taller práctico que ha durado pues un mes de pintura de fachada y casa.
ECA Social está en varias comunidades autónomas, también en Canarias. ¿Por qué es importante que los menores y los extutelados puedan llegar a formarse, a conocer el idioma, a integrarse en la sociedad?
Bueno, es fundamental que después del tránsito que han hecho, ¿no? Y que llevan dentro todo ese duelo, no solamente por separarse de su familia, sino también por lo que han pasado, ¿no? En la llegada. Pues que cuando estén aquí puedan sentirse integrados e integradas en esta sociedad. Entonces, lo primero es el idioma, siempre, para poder superar la barrera, para poder hacer lo que quieran, pueden seguir estudiando, pueden prepararse para el mercado laboral, entonces lo primero es siempre el idioma. Pero luego esas habilidades sociales son muy importantes, ¿no? Nosotros trabajamos cosas como la puntualidad, como la higiene, ¿no? Como la cultura y luego también el género, ¿no? Siempre tenemos una transversal de género para ayudar a que se vayan integrando de mejor manera pues en nuestra sociedad, ¿no? Porque vienen buscando un futuro mejor y en eso es lo que queremos estar, ¿no? Acompañando para ese futuro mejor.
Ahora mismo, ¿a cuántos menores migrantes tienen en el proyecto o en los proyectos?
Tenemos 320, estamos acompañando a 320 menores en la isla de Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria. Estamos en esas cuatro islas con un equipo técnico multidisciplinar que está trabajando continuamente durante todo el año para darle ese acompañamiento.
Ese acompañamiento también se basa o tienen centros de acogida o simplemente se encargan de esos de esa formación, de incluirlo, de esa inserción laboral. ¿Por dónde pasan esos proyectos, Ana?
Pues trabajamos en red con muchísimos centros. O sea, estamos en red con más de 50 centros que están en esas cuatro islas que digo. Y son ellos los que nos lo derivan. Ellos y ellas conocen ya el recurso, saben lo que podemos disponer y entonces nos van derivando a los jóvenes y a las jóvenes conforme van llegando y necesitan. Porque muchos de estos centros no tienen demasiada capacidad de llenar la jornada diaria, ¿verdad? Claro. De estos jóvenes, la saturación que ahora mismo se está viviendo, pues es necesario que haya estos recursos complementarios, primero para que salgan de los centros, hagan otro tipo de cosas, cojan una rutina de desplazarse en guagua, de llegar a un sitio puntual, de tener el aprendizaje, y luego ya nosotros hacemos eso, ¿no? El acompañamiento que estaba comentando. Es verdad que, bueno, ante la situación, pues sí que estamos ahora mismo buscando recursos para poder abrir también un pequeño y modesto, ¿no? Sí. Sitio de acogida para los extutelados, ¿no? Pero de momento lo que estamos haciendo es acompañarlos cuando están en los centros.
¿El grueso de los alumnos que tienen son menores, son extutelados? ¿Por dónde pasarían? O sea, ¿qué tipo o cuál es el perfil, mejor dicho, de las personas a las que les proporcionan todas estas, digamos, formación?
Pues esos 320 que estaba nombrando son menores jóvenes que están en los centros, o sea, que son todavía menos de 18. Después, con los extutelados sí que tenemos varios programas distintos al programa contigo, que es el de los 320 jóvenes, ¿no? Con los más 18 los ponemos también en español, porque es como lo primero, ¿no? Primero el español, pero luego después tenemos distintas formaciones y acompañamiento hacia el empleo. Incluso les preparamos también, pues, currículum, entrevista, y como te digo, trabajamos cositas tan básicas como, pues, la puntualidad, la higiene, ¿no? El respetar, el planificarse cosas, el cómo presentarse. Intentamos prepararles para que puedan desempeñar una labor profesional, ¿no? Y también les ofrecemos distintas formaciones. Digamos que con los jóvenes trabajamos, con los que están en los centros, pues, nos lo derivan los centros, y los demás no, los demás nosotros pues tenemos varios puntos de atención abiertos al público y ellos vienen.
Es básico, ¿no? Pues que tengan una escolarización, por ejemplo, o también una formación, o por lo menos que conozcan pues nuestro idioma, ¿no? Porque es importante para que ellos puedan integrarse en la sociedad. ¿Han visto un aumento o de ¿cómo lo diría? ¿Ha visto que se hayan preocupado o ves pues estos jóvenes, ¿no? Que quieren seguir y formar un futuro, labrarse un futuro.
Bueno, la verdad que llevamos con el proyecto desde el año 2018, colaborando con los centros, y sí que es verdad que en los dos últimos años pues el incremento ha sido exponencial y la demanda, ¿no? O sea, los centros nos contactan para ver si tenemos más plazas. De hecho, nosotros estamos buscando fondos también para poder incrementar la atención y no es quedarnos en 320, sino a lo mejor pues llegar a 500 o algo así, ¿no? Pero de momento todavía no lo hemos conseguido, ¿no? Pero sí que es verdad que es necesario, es muy necesario porque hay muchísimos menores. Es verdad que los que están escolarizados, los que son por más pequeños de 16 o en torno a los 16 suelen estar escolarizados en los centros, pero la gran masa esta que está entre 17, así 16-17, pues son con los que estamos trabajando, ¿no? Porque sí que es verdad que no han conseguido a lo mejor escolarizarse o no tienen esa rutina, y este tipo de actividades pues le vienen mejor, porque también hacemos cositas de ocio, claro, de salir a la naturaleza, de deportes, o sea, cosas para que también vayan pues superando ese trauma, superando esos miedos, ¿no? Y pudiendo integrarse pues con mayor confianza en sí mismo.
Ustedes tienen ECA Sociales, un proyecto, la fundación realiza muchos proyectos, la verdad sí, que son súper interesantes y además pues se ve la solidaridad, ¿no? Que transmiten. Me imagino que ustedes han podido hablar pues con estos niños, a estos uh-huh. jóvenes que han llegado a Canarias. ¿Qué les cuentan? ¿Cómo superan todo lo que han vivido? Porque la verdad que la travesía es bastante dura.
Sí, la travesía es muy dura. Es muy dura. Entonces, hay algunas personas que cuando llegan, pues llegaron todas las personas que salieron, ¿no? Y aunque hayan pasado miedo y hayan estado 7-8 días en el barco, pues tienen mucho miedo al mar, tienen mucha inseguridad, echan mucho de menos a su familia. pero digamos la esperanza y el futuro, ¿no? Les llama tanto la atención que están fuertes, están con ganas, están con ilusión, ¿no? Hay otras personas que han vivido algunas travesías más traumáticas, donde han fallecido personas, la han visto, y esas personas sí que tienen ahora mismo pues muchas más dificultades de superar este duelo, y necesitan mucho más acompañamiento, más escucha. Y ahí el idioma es muy importante, ¿no? Porque tampoco hay equipos de profesionales que puedan entenderle pues en su lengua. Que, claro. Entonces, claro, es muy importante que, aunque nosotros tenemos equipos que hablan distintos idiomas, pero bueno, sí que es verdad que la riqueza cultural y lingüística del continente africano es tal que a veces es difícil que puedan expresarse en Honduras, ¿no? Uh-huh. Aún así, bueno, pues nosotros también con otros proyectos que tenemos estamos prestando apoyo psicológico, ¿no? Entonces, de vez en cuando hacemos algunas sesiones también un poco de escucha, de expresión, para que vayan sacando pues todo ese trauma y vayan pudiendo recolocar, ¿no?
Hablabas antes de que necesitan recursos para poder ampliar plazas. ¿Cómo piensan tenerlos? Es decir, ¿se han puesto en contacto con las administraciones canarias o qué planes tienen de futuro?
Sí, la actividad que hacemos fundamentalmente está sostenida pues por distintas administraciones públicas y algunas entidades privadas también que nos apoyan, ¿no? Y estamos continuamente a la búsqueda de fondos con las convocatorias públicas que salen. Pero también hemos hecho bastantes reuniones con la administración para hablarles de este proyecto y de la posibilidad de poder ampliar. Entonces, bueno, pues en eso estamos moviéndonos, buscando. Y nada, aprovecho el micro, ¿no?, como quien dice, para poder animar a la ciudadanía que quieran, pues que puedan visitar nuestra página web, que es ecasocial.org, ECA es con 2C, ecasocial.org, y ahí pueden encontrar también maneras de colaborar, ¿no? Porque siempre es bueno que las personas que tengan sensibilidad y que estén con la preocupación de esto, pues si piensan que este proyecto o estas actividades pueden ser de utilidad, pues que nos puedan apoyar, ¿no? Además del trabajo que estamos haciendo de búsqueda con las administraciones, que ya de por sí nos apoyan, pero que bueno, que seguiremos en ello.
Ana, le tengo que preguntar, hemos conocido que Canarias pretende escolarizar a todos los menores migrantes el próximo curso. El pasado año educativo se trataría un total de 2.188 niñas y niños y jóvenes migrantes, ¿no?, los que estudiaron en las aulas. ¿Cómo valoran esto? ¿Ustedes pueden dar apoyo también en este sentido?
Claro que sí, o sea, para nosotros es importantísimo, porque además esos niños y niñas pues no dejan de ser eso, niños y niñas que en su país hubieran estado, ojalá, si hubieran tenido la oportunidad, pues escolarizados, ¿no? Entonces, yo creo que la rutina que te da estar en un centro escolar, estar con otros compañeros y compañeras, ¿no?, y estar verdaderamente pues todos los días, de lunes a viernes, con un contenido, con unas cosas, es buenísimo para la recuperación, para la normalidad, la normalización de estos menores, ¿no? Entonces, yo creo que es una medida excepcional. Desde ECA Social lo que podemos hacer es apoyar con el idioma, como ya estamos haciendo, trabajando con todos los centros, con asociaciones, trabajamos con toda la sociedad civil también en red, y seguiremos apoyando, porque nunca es poco, o sea, nunca es suficiente, ¿no? Los recursos que hay que poner para que puedan integrarse mejor. O sea, que,
pero estaría bien un poquito de ayuda, ¿no?, para ECA Social también.
Sí, por supuesto, es lo que digo, que nosotros... Y atendemos a los que podemos, pero que la demanda es un montón, tenemos mucha lista de espera en los proyectos.
¿De, ¿no?, de cuánto estaríamos hablando, para que nos hagamos una idea? ¿De la lista de espera me refiero?
La lista de espera, pues estamos en las cuatro islas en las que ahora mismo estamos, tenemos 30, 40 personas ahora mismo en lista de espera en cada isla.
La verdad que bastante.
Para entrar al proyecto. Sí, ¿no? Y de hecho, cada vez que se traslada a uno de estos menores a otra dependencia o a la península o lo que sea, pues rápidamente tiramos de la lista y vamos atendiendo a más.
Claro.
O sea, la lista se mueve, se mueve por esto, por la movilidad que tienen ellos y ellas también.
Pues Ana Jiménez, directora ejecutiva de ECA Social, esperemos que consigan esos recursos y puedan ayudar a muchos más jóvenes y que sigan con estas iniciativas, porque la verdad que hay que darles todo el apoyo y hay que darles toda la visibilidad posible, porque son proyectos que sin duda alguna pues van a ayudar a que tengan un futuro mejor. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, buen día.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que, a cambio, tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te
afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces, yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Vamos hasta el sureste de la isla, porque la mancomunidad ha retirado casi 50.000 kilos de residuos de invernadero. Y es que la labor de limpieza, que se realiza desde mayo gracias a un plan de empleo, ya es visible en los márgenes de la Gran Canaria 1, entre el aeropuerto y la zona turística. Francisco García, el presidente de la Mancomunidad del Sureste, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
La verdad que una iniciativa que lleva mucho tiempo pidiendo, ¿no? Sobre todo por esa imagen que daban esos residuos a los márgenes de las carreteras, así cuando también aterrizamos o despegábamos de la isla, ¿no? En el aire también se veía bastante bien. ¿En qué consiste exactamente esta iniciativa?
Hay que reconocer que los viajeros, cuando vamos a un destino que no conocemos, somos muy curiosos. Y antes de aterrizar estamos intentando todos, a través de la ventanilla del avión, de ver el destino que hemos escogido para nuestras vacaciones, para visitar nuestra familia o sencillamente para ir a trabajar. Y la verdad que cuando aterrizas en la isla de Gran Canaria, quizás no pasas por el sitio más bello. Si bien el avión va a la zona de Bahía Feliz, a dar la vuelta y ves todas las infraestructuras turísticas de San Bartolomé, el Barranco de Tirajana, los equipamientos deportivos de Santa Lucía, de Agüimes, pero en el momento de que prácticamente vamos a aterrizar, pues se ve una zona de invernaderos abandonados que generan una mala imagen, una mala proyección turística. Pues esta preocupación ha estado siempre rondando en el Cabildo de Gran Canaria y ahora su consejero de empleo y a propuesta también del propio presidente del Cabildo han hecho un acuerdo con la Mancomunidad del Sureste con casi 2 millones de euros para mejorar este paisaje. Y los trabajos consisten en retirar mallas de invernadero que están en desuso y otros materiales como los hierros que soportaban las cubiertas de estos invernaderos. En este momento hemos empezado por el municipio de Agüimes y ya hay unas cuantas hectáreas que se han limpiado. Posteriormente vendremos a la zona de Bahía de Formas en Santa Lucía y la noticia positiva en cuanto a este trabajo es que ya hay un compromiso por parte del Cabildo de Gran Canaria, no solo para el ejercicio 2025, sino para el 2026, de mantener este plan de empleo, que consigue dos cosas. Primero, limpiar el paisaje de la isla de Gran Canaria, de esta zona del sureste, pero también consigue que familias que están en necesidad de tener un puesto de trabajo, pues lo tengan a través de este convenio.
¿Por qué la Mancomunidad del Sureste? Bueno, he sabido, ¿no?, que ustedes son el número uno, digamos, en esa limpieza, en esos residuos, en ser siempre pioneros, ¿no?, en sobre todo en las energías renovables, también, digamos que esto forma parte también de lo que significa, ¿no?, la Mancomunidad del Sureste.
¿Por qué la Mancomunidad del Sureste? Primero, porque este problema está aquí, en este, en el sureste de la isla de Gran Canaria, y segundo, también por el buen hacer. La Mancomunidad del Sureste se creó un 22 de octubre del año 90 y creo que ha sido una acertadísima decisión. En un principio los alcaldes de ese momento lo hicieron porque teníamos un grave problema hídrico. Ahora hablamos de las crisis hídricas en el territorio insular, en toda la región, incluso a nivel nacional, pero ya la Mancomunidad del Sureste en ese momento se adelantó. Nosotros apenas teníamos agua para el consumo humano y mucho menos para la agricultura. Pues en esa, a los dos años de crearse la Mancomunidad ya se creaban al día, se desalaban al día 6.000 litros de agua. Ya vamos por 23.000, pero no nos vamos a quedar ahí. Precisamente antes de final de año, si todo sale bien, la Mancomunidad sacará una licitación por valor de casi 4 millones de euros para aumentar en 5.000 metros cúbicos más al día la desalación de aguas en el sureste, con lo que nos montaremos en casi 28.000 metros cúbicos de agua desalada. Pero además la Mancomunidad cumple el circuito, por llamarlo de alguna manera, integral del agua, porque no solo desalamos, sino que también depuramos agua y terciarizamos. La depuramos para la que hay que enviar otra vez al mar, no vaya en buenas condiciones, y la del terciario la utilizamos para regar los jardines de esta comarca, para la agricultura, incluso para el baldeo de las calles. Así que cerramos el ciclo integral del agua. Pero ahora vamos a ir un paso más. Ahora queremos montar en el Edar de Arinaga, donde está la depuradora del sureste, dos molinos que nos permitan bajar de manera considerable el consumo eléctrico para la desalación y la depuración. Pero esos dos molinos van a estar intercomunicadas la desaladora y la depuradora a través de una línea que vendrá por la circunvalación de Santa Lucía hasta llegar a Posiquier, con unas baterías además de acumulación de energía, porque hay momentos picos de la desalación que necesitamos tener más potencia eléctrica. Eso es un paso también más importante de desarrollo de la comarca del sureste y de esta mancomunidad, porque la intención nuestra es abaratar de manera considerable pues el consumo eléctrico para que en cierta medida la administración de los tres ayuntamientos de este sureste no tengamos que cobrarle a los ciudadanos y ciudadanas de este sureste un precio elevado en cuanto a la desalación de agua y a la depuración de agua. También la Mancomunidad del Sureste,
sí,
si bien el objetivo principal era la desalación de aguas cuando se creó, hemos decidido mancomunar otros servicios. Por ejemplo, el mantenimiento del alumbrado público, que se hace a través de la Mancomunidad, y también la recogida de residuos urbanos. En este momento, la Mancomunidad del Sureste está implantando ya el quinto contenedor, que vamos a tener alrededor de 700 en este territorio, entre los tres municipios. Prácticamente 350 irán a Santa Lucía y el resto a los municipios de Agüimes e Ingenio. Porque hay una costumbre en la Mancomunidad de hacer una retirada selectiva de residuos,
sí,
a través de la concienciación que se ha generado desde la propia Mancomunidad del Sureste, los ciudadanos de este territorio reciclan. El quinto contenedor es para la orgánica, que funciona de una manera distinta al resto de los residuos, porque los vecinos tienen que tener una tarjeta para poder aperturar estos contenedores y depositar los restos de orgánica. Restos de orgánica que no van a los ecoparques de la isla de Gran Canaria, sino en este caso van a un territorio dentro del municipio de Agüimes, donde la empresa Ayagaure se encarga de generar compost con este residuo. Precisamente la semana pasada tuve la oportunidad de visitar este espacio con los alcaldes del sureste y con el consejero don Mariano, el consejero Palmero, que se encarga de esta área dentro del gobierno canario.
La verdad que muchos proyectos por delante y estaremos y seguiremos muy de cerca. Nos alegra sobre todo pues que se haya limpiado, que se estén realizando esas labores de limpieza en los márgenes de las carreteras de la Gran Canaria 1, porque al fin y al cabo, pues como bien apuntaba, es lo primero que se ve cuando quieres visitar el municipio. Presidente, estaremos en contacto y le seguiremos preguntando por otros proyectos que tienen y que han mencionado en nuestros micrófonos. Un saludo, muchas gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días. Apenas un minuto para llegar a las 11 de la mañana. Vamos a escuchar ese boletín a nivel nacional, también algo de las Olimpiadas, que sin duda alguna nuestros compañeros están trabajando a nivel nacional. Y volvemos aquí en Herrera en Cope, Gran Canaria.